El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, donde analizamos la realidad política, económica, social de Venezuela y también tenemos un espacio bastante importante al tema migratorio. Por eso el día de hoy, y dando continuidad al proyecto Edificando Consensos para la Migración, un programa en el cual vamos a hablar de movilidad humana y trata de personas. Este es parte del proyecto que hemos venido desarrollando a lo largo del 2019, que continuará en el 2020, en el cual también iremos a algunas ciudades, Bogotá, Barranquilla, Medellín. Estamos buscando en este momento, de hecho, la financiación para ir también a zonas de frontera. Este proyecto lo iniciamos hace un año con la Konrad Adenauer Stiftung y lo que buscamos es eso, construir consensos, es decir, llegar a acuerdos, reconocer diferencias, saber qué estamos dispuestos a aceptar y qué no estamos dispuestos a aceptar en un fenómeno de movilidad humana que es muchísimo más que migración, porque no solamente estamos hablando de la llegada de los hermanos venezolanos a nuestro territorio, sino también estamos hablando del retorno de nuestros compatriotas, que incluso muchos de ellos ni siquiera tienen documentación colombiana porque nacieron antes de 1991 en territorio venezolano y no podían acceder a ese documento. Hoy es cuando estamos empezando a tener algunas cifras sobre eso. La zona de frontera es una de las zonas más complejas y precisamente en este marco de movilidad humana, negocios como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, están teniendo fuerza dentro de los actores armados, pero particularmente un problema que nos preocupa mucho al Observatorio de Venezuela y a los que participamos en esta mesa es que también empezó a aparecer el tráfico de personas, es decir, la posibilidad que tienen los ciudadanos venezolanos y colombianos de conseguir personas que les ayudan a pasar irregularmente la frontera, pero sobre todo la trata de personas, cuando se crean negocios a partir de los cuales se explota a esa población, se toma a esa población y se la lleva a trabajar forzosamente en labores que van desde trabajos ordinarios hasta, tristemente, la prostitución. En este momento tenemos un problema serio porque estamos hablando de una población en un alto riesgo de vulnerabilidad y nuestro objetivo es empezar a destacar algunas alarmas. Recuerden que este programa, por ejemplo, también se transmite en Venezuela, en Caracas, y queremos decirle a la población caraqueña precisamente algunas de las particularidades que tiene esta dinámica de la trata de personas para que no caigan en ella. En el programa de hoy, como siempre, el vicepresidente de la organización civil Ávila Montserrat, quien ya lleva varios años, ya yo creo que ya vamos para 3 años de estar trabajando conjuntamente, porque ya llevamos 3 navidades comiendo pan de jamón. Entonces, así por eso es. Digo que ya son varios años. Chomin Las Heras, Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un saludo a toda la audiencia. Pan de jamón y hallacas.
Y hallacas. No, mis amigos venezolanos saben que me convertí en un feroz consumidor de pan de jamón. Y creo que es una de las ventajas que trae la migración, precisamente que amplía el gusto gastronómico de los colombianos. Antes de ir al tema que nos convoca hoy, al tema de la movilidad humana y la trata de personas, que es el quinto programa de este especial que hemos venido desarrollando con la Konrad Adenauer Stiftung, quisiera abordar un poco el contexto, lo que ha sido la situación en el marco de las protestas sociales que se han dado en Colombia, de los desmanes, de las actividades de vandalismo que también se han dado y particularmente, como lo hemos venido expresando en varios medios de comunicación, de hecho hay un reporte que nos hizo Santiago para El País de España, que ustedes lo pueden encontrar en la página del País de España, en el mismo Boletín de Ávila, Montserrat, pueden encontrar información, pero para diferentes medios hemos venido expresando nuestra preocupación por el manejo que le ha dado el Estado colombiano al tema de la migración venezolana y particularmente cómo se instrumentalizó de los dos lados a la migración venezolana en este momento de tensión política en Colombia. Recordemos que el pasado lunes la policía reportaba que en Colombia 172 ciudadanos habían participado en las acciones de vandalismo. Y hoy sabemos que el Estado colombiano expulsó a 59 ciudadanos venezolanos en el mismo marco de esos eventos, dando un mensaje que es terriblemente perverso porque da a entender que los causantes del vandalismo, por lo menos la tercera parte de ellos, eran de origen venezolano. Eso se suma a un ambiente bastante nocivo que se dio en la noche del viernes, en la cual, en ese viernes de protestas, en los barrios al occidente de Bogotá, desde el Tintal al sur hasta la Colina en el norte, incluso en San José de Bavaria en el norte, pasando por todo el costado occidental de la ciudad de Bogotá, se dio un fenómeno que se había dado un día antes en la ciudad de Cali y que se repitió en Bogotá esa noche. Yo lo viví, yo vivo en la zona occidental de Bogotá, viví parte de ese temor. La gente en horas de la noche empezaron a correr por redes sociales, trinos, pero sobre todo mensajes de WhatsApp de muy baja calidad en cuanto a fuente, que decían que esa noche los vándalos venezolanos, y así lo decían mis vecinos, venían a tomarse la ciudad de Bogotá, venían a atacar y agredir a los ciudadanos que estaban en sus conjuntos, venían a saquear las pertenencias de aquellos que estábamos ese día en toque de queda después de 40 años que Bogotá no tenía, o 42 años que Bogotá no tenía un toque de queda. Esos miedos infundados dieron lugar a un fenómeno en el cual la comunidad colombiana se convirtió en una comunidad que tenía comportamientos xenófobos con mayúsculas y aporófobos con mayúsculas, es decir, con miedo al extranjero y con miedo al pobre. El resultado de eso, las autoridades colombianas lo han venido manejando muy mal, han entregado un mensaje que no es claro y creo que es el momento para hacer un llamado. Primero, y lo decía hace poco en otra entrevista o en una entrevista para un medio de comunicación, Colombia debe entender primero que el fenómeno de migración no es de corto plazo, es un fenómeno de largo plazo y eso implica que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de origen venezolano que están en nuestro territorio van a ser parte de nuestra sociedad. Y eso también implica para el programa de hoy, donde estos niños, niñas, jóvenes que están en un estado de vulnerabilidad deben ser protegidos por el Estado colombiano. Esa noche, lamentablemente, mucha gente creía que los venezolanos venían a robar. Y si bien es cierto que algunos venezolanos participaron en algunas acciones de vandalismo, no podemos centrar esas acciones en la nacionalidad venezolana. Los que lo hicieron fueron vándalos, no venezolanos, no colombianos, simplemente vándalos. Y hay que ser muy cuidadoso con eso. También se nos une a la mesa de trabajo del día de hoy José Luis López, sociólogo, parte de Ávila Montserrat, parte del Observatorio de Venezuela. José Luis, bienvenido.
Hola. Perdón. Buenos días, Ronald, Chomin y el hijo de Chomin.
Bueno, ¿cuál es su percepción? ¿Cómo sintieron ustedes este momento de tensión social que ya se vivió? Ustedes vienen haciendo trabajo, también análisis, conjuntamente lo hemos hecho para varios de nuestros trabajos de investigación sobre el fenómeno migratorio. ¿Cómo lo ven desde Ávila Montserrat, Chomin?
Bueno, fíjate, yo creo que los acontecimientos suscitados a raíz del paro son un punto de inflexión importante. Nosotros lo veníamos comentando, el tema de la xenofobia, de alguna manera pues se mantenía latente. Así es imposible pensar que después de un fenómeno como el experimentado por Colombia con el tema de la movilidad humana venezolana, donde en el transcurso de apenas 2 años llegan 1.5 millones de personas al país, es imposible pensar de que eso iba a pasar, digamos, gratuitamente, digamos, en el acontecer de la sociedad colombiana. Sin embargo, lo anotábamos siempre que el tema había sido tratado con suma responsabilidad por los diferentes gobiernos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, también por los medios de comunicación. El tema de la migración pues era en términos generales pues tratado con mucha responsabilidad. Incluso hay grandes medios colombianos que le han dedicado importantes esfuerzos y recursos a tener por líneas de información exclusivas para el tema de la migración. Y esa era la tónica hasta, yo diría, en términos generales, hasta el día pues del paro y de los disturbios que se generaron a partir de ese momento. Sin embargo, es indudable, es público, es claro que a raíz de ese día empiezan a manifestarse claros brotes de xenofobia. Uno lo podía apreciar tan sencillo como en la calle se podían notar comentarios de la gente, en los buses, en los comercios, etcétera, en las redes de una manera absolutamente desatada y sin ningún tipo de filtro, e incluso uno también podía notarlo ya en los medios. El tratamiento, digamos, del tema de la migración empezaba a tener un cambio, donde la calificación de venezolanos a presuntos alborotadores de ese día se hacía de manera bastante clara. Por ejemplo, un caso muy específico es el tema del autobús ese que fue utilizado para romper unas puertas de un conocido supermercado en el sur de la ciudad. Inmediatamente se dijo que el chofer de ese autobús era venezolano. Posteriormente, las autoridades detuvieron al responsable de esos hechos, y resulta que no era venezolano, pues era un habitante de la zona donde se habían producido los hechos. Y luego se produce también un tema que es muy delicado, y es el tema de la deportación administrativa de un grupo venezolano acusados de participar en los desmanes que se produjeron en esos días, y creo que eso ayuda también, digamos, el hacerlo de manera administrativa, probablemente de manera legal, porque lo permite la legislación colombiana hacerlo, pero probablemente sin las suficientes garantías para que las personas que estaban acusadas de eso se pudieran defender adecuadamente. Eso creo que ayuda también a crear ese relato que tú muy bien lo estabas explicando.
A mí me preocupó mucho ese comportamiento de Migración Colombia. Yo en este programa he defendido muchas veces la labor de Migración Colombia y lo que viene haciendo Christian Kruger en la dirección de este organismo. No obstante, y lo he dicho en otros espacios, sobre todo en espacios académicos, para mí es muy preocupante que el término de trato hacia la migración sea primero como si fuera un extranjero y nunca como un igual, y que se dejen unas ventanas de acción para este organismo que son demasiado amplias. Finalmente, ¿qué sucedió? Que se detuvo un agente de origen venezolano y se botó a la mitad de la selva, con lo que ello significa. Para mí es muy preocupante que lo hayan hecho de esa manera, porque, es que es para evitar que se devuelvan rápidamente a Colombia. ¡Ey! Son seres humanos, e independientemente de cuál sea su condición y el delito que hayan cometido, una persona rompió un vidrio, eso lo hace, digamos, culpable, y por lo tanto lo tenemos que botar a la mitad de la selva sin saber si tiene la condición para estar ahí. Es decir, por ejemplo, si tiene la vacuna para la fiebre amarilla. Eso a mí de entrada me molestó mucho, el proceder de Migración Colombia. También me molestó lo expedito del proceso. Este es un proceso administrativo al cual no cabe apelación, pero ¿qué hubiese pasado si hubieran cogido por la calle a cualquier amigo mío venezolano y le hubieran hecho eso de forma arbitraria y él no hubiera tenido la posibilidad ni los contactos de defenderse? Que es, lamentablemente, ya hay casos que se empiezan a reportar como en esa dirección. El problema de hacerlo tan rápido es que no hay tiempo para investigar, para demostrar y para que este ciudadano pueda defenderse. Se hizo un procedimiento administrativo y se le botó a la mitad de la selva. Claro, hoy a ese ciudadano le va a costar muchísimo más trabajo volver a Colombia, que finalmente lo va a poder volver a hacer, porque nuestra frontera es de 2.219 kilómetros, absolutamente permeable, se lo hacemos más difícil, pero eso no implica que resolvamos el problema. Y el mensaje que se entregó a la sociedad colombiana fue un mensaje terriblemente perverso. Yo he sido bastante crítico con esta situación y de hecho ya he tenido algunos encontrones con algunas de las autoridades del Estado colombiano por ello. José Luis.
Sí, Ronald. Yo quiero anotar un par de cosas. Una es que, bueno, Colombia no tiene legislación para actuar sobre ello, la institucionalidad. Parte de las cosas que hemos estado discutiendo en este mismo programa a lo largo del año, y Ron han hecho un esfuerzo en esa dirección importantísimo junto con la Universidad del Rosario, es ayudar a que Colombia tenga finalmente una legislación a partir del cual pueda relacionarse con el otro, con el extranjero en general, de manera, digamos, adecuada, pertinente, sostenible, plural, democrática además, y estas cosas están en marcha, no han concluido, están en pleno proceso. Claro que, como tú muy bien dices, Chomin, esto es un punto de inflexión que probablemente altere un poco, digamos, el ambiente en el cual se estaba haciendo la discusión de esta legislación y la creación de la institucionalidad necesaria a partir de esa legislación. Eso es una cosa. Lo otro, lo que sí yo no estoy seguro, Ronald, como tú dijiste, es que la respuesta del gobierno colombiano haya sido en contradicción con lo que el colombiano en general aspira que sea su comportamiento frente a esta coyuntura. Yo he dicho yo, esto sí lo he dicho yo y soy responsable yo, en otras ocasiones, digamos, la narrativa, el relato del gobierno respecto al tema migratorio, independientemente de los esfuerzos que uno sabe que personalmente gente como Felipe Muñoz y Christian Kruger, cada uno de ellos frente a la institución que dirigen, han hecho un esfuerzo consistente y extraordinario en esto, realmente avanza a contrapelo de la manera como naturalmente el factor político en el gobierno comprende las migraciones en el mundo. Es decir, la centroderecha tiene una manera de concebir el tema de la migración que no es exactamente coincidente con las formas con las que lo han hecho en Colombia. Porque en Colombia esto está un poco atravesado por la relación con el gobierno de Maduro. Entonces es consistente con la oposición al gobierno de Maduro ser benevolente con la migración. Pero no es consistente en términos de cómo se entiende ideológicamente, programáticamente, la relación con la migración. Que yo no digo que sea bueno o sea malo, digo que es distinta, sencillamente. Y eso está, como diríamos en Venezuela, pegado con saliva del oro. Y frente a una coyuntura como esta, eventualmente, bueno, afloran las maneras como realmente quisiera el gobierno atender esta situación. Porque yo no tengo dudas que el gobierno, respecto a la decisión que tomó de la deportación y algunas de estas cosas y algunas que probablemente estén en marcha, está actuando consistentemente lo que buena parte del colombiano quiere que se actúe. Es decir, ya las encuestas de opinión pública venían revelando que efectivamente el colombiano venía fastidiándose pues de esto, y que de 40 a 60 en materia de aprobación 60 en mediados del año pasado hacia finales ya del año pasado, se las mismas encuestas se cruzaron efectivamente se cambiaron esas orientaciones de la opinión pública colombiana, que en este momento deben, próximamente las encuestas lo dirán, los venezolanos debemos estar en el subsuelo, peor que Piñera, que ya es bastante decir, que está a nivel de 10% de aprobación en su país. Es decir, los venezolanos y Piñera debemos ser las cosas más incómodas de América Latina completa. Entonces, y por lo tanto yo creo que el gobierno está haciendo lo que la gente quiere que se haga. Y creo que eso, y lo hemos discutido otras veces, sobre todo en Ávila Monserrat, creo que va a dificultar algunas cosas que no se hicieron en el momento que debieran hacer hecho y que veníamos insistiendo que se hicieran. Creo que ahora va a ser muy difícil que se hagan, y si se hacen, va a ser con una legitimidad social precarísima. El permiso especial de permanencia temporal para la permanencia en la formalización del empleo, esa cosa,
el PEP laboral,
para el PEP laboral, para hacerlo más sencillo, una cosa que hasta el nombre es una cosa difícil de explicar. No lo han lanzado, habiendo sido anunciado por primera vez en cerca del mes de mayo de este año. Al final ya estamos en el mes de diciembre y no lo han lanzado. Sería un poco no creo que sea razonable pensar que en unas condiciones como esta lo hagan.
Es muy probable que no.
En efecto, uno de los riesgos que se tiene cuando hablamos de temas migratorios es la instrumentalización política. Nosotros le hemos dedicado varios programas a ese tema de la instrumentalización política. Ya hay actores del partido de gobierno, como la señora María Fernanda Cabal, que en sus redes sociales ha publicado contenido en contra de la migración venezolana y en contra de los venezolanos que se encuentran en territorio colombiano. Y es muy particular que dentro del partido de gobierno salga una de las salas, muy seguramente, que va a tratar de capitalizar ese poder político. Y es que no podemos olvidarlo. Vox en Alemania, en España lo ha hecho. Vox tiene un discurso antimigrante y ha logrado capitalizar y convertirse en la tercera fuerza política de España. En el caso el partido político de Alternativa para Alemania igualmente lo hizo en Alemania. Entonces es muy fácil que actores políticos aprovechen la energía que genera el malestar. Siempre es muchísimo más fácil responsabilizar al otro de los males que asumir los problemas del propio Estado. Recordemos lo que incluso el propio presidente Iván Duque, en su primer cierre de año, yo suelo dar palo sobre esto porque cuando le preguntaron por desempleo, de una vez recurrió a los venezolanos para explicar el desempleo. Cuando ni siquiera su ministro de Hacienda era capaz de hacerlo, él recurrió al argumento fácil, sin evidencia científica, de acusar a los venezolanos. Este es un tema que es bastante complejo. Sobre este tema vamos a hacer un programa en específico, vamos a tener diferentes voces. El gobierno también, hay que decirlo, el gobierno es un gobierno bastante grande y bastante débil. Y algunos de sus actores hacen un ejercicio por la defensa y por el manejo del tema migratorio, no porque tengan una posición a favor de los venezolanos, sino porque saben que esto es una bomba social que, si no se administra de la forma adecuada, puede generar graves problemas para el Estado colombiano en el largo plazo. Y otros actores que tienen ya una posición en la cual quieren buscar réditos políticos en atacar al venezolano, en decir, mire, lo que sucedió no fue porque hubiese un malestar social en Colombia o porque hubiesen demandas legítimas de una parte de la población, sino porque los vándalos venezolanos vinieron a causar esto. Y ese discurso, que además fue aupado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues tiene una cabida en nuestra sociedad y vamos a tener que empezar a aprenderlo. Entremos ya al tema de hoy, que es un tema que es mucho más importante en términos de largo plazo para, sobre todo, la protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de origen venezolano y colombiano retornado, que es el asunto de la trata. Vamos a escuchar a la profesora Donna Cabrera, quien es una especialista en el tema y quien nos va a dar un pequeño marco inicial para la discusión. Vamos con Donna.
Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias al programa Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, y a los colegas del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario por la invitación a este espacio. La movilidad humana presenta varios retos para las personas y para que los estados garanticen los derechos humanos y laborales de quienes cruzan sus fronteras. En este sentido, es necesario considerar las razones que motivan a las personas a trasladarse a otro país, las herramientas o medios que usan para llevar esto a cabo y las políticas de protección de derechos de las personas migrantes, así como las políticas migratorias que se han desarrollado. También es importante considerar cuáles son las posibilidades de acceso a empleo existentes, las condiciones laborales que se han pactado para los trabajadores y las maneras en las cuales las personas buscan empleo o se insertan en un puesto de trabajo, y también considerar cuáles son las acciones que llevan a cabo si experimentan una situación de abuso laboral. Los migrantes provenientes de Venezuela pueden reunir tres riesgos específicos que pueden influir en que acepten trabajos en condiciones precarias, que incurran en prácticas de trabajo forzoso o que sean víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. El primero de ellos tiene que ver con la dificultad de acceder a regularización migratoria. El Estado colombiano ha creado una medida de regularización, el permiso especial de permanencia, que aunque flexibiliza los requisitos, no es una medida que permanente. Y según los datos de Migración Colombia, con corte a mitad de este año, más de un 40% de la población se encuentra en estado irregular. Aunque hay servicios que se han adecuado para atender a todos los migrantes, sigue existiendo en el imaginario colectivo la noción de que quien no tiene papeles no puede acceder a empleos, ni mucho menos a esquemas de protección. El segundo riesgo tiene que ver con la necesidad de acceder a un puesto de trabajo y a una fuente de ingresos. Buscar empleo cuando se tiene un sitio donde vivir, una red de apoyo y algún tipo de seguridad alimentaria es muy distinto a buscar empleo cuando no se ve otra opción y cuando hay necesidades de salud y de alimentación en la casa. El tercer riesgo se relaciona con la falta de información de cómo funciona el entorno. La falta de cercanía o de confianza con las entidades que puedan brindar protección o apoyo en temas de empleo y con la falta de acceso y de confianza con respecto a los mecanismos de denuncia disponibles. A esto último hay que sumar que en las ocasiones que las personas son aisladas de contactos sociales o, por ejemplo, aquellos que se encuentran en el sector rural, encuentran muchas más dificultades para salir de situaciones de explotación o de abusos. En este sentido, creo conveniente seguir trabajando en varias líneas. La primera tiene que ver con definir protocolos de protección, orientación y seguimiento para los migrantes internacionales que son víctimas de trata de personas. Colombia, sobre todo, tenía rutas de atención para la población colombiana y se hace necesario adecuar los servicios a la población migrante. En este escenario, también se debe seguir analizando la ocurrencia del trabajo forzoso, la manera de reducirlo y la intervención con los empleadores que estén ejerciendo esta práctica. Es vital que los trabajadores que han sido sometidos a este tipo de trabajo sean protegidos y resarcidos en sus derechos, pero es igual de importante que los empleadores sean sancionados y que se evite que sigan ejerciendo prácticas abusivas hacia los migrantes. Debemos también desarrollar mejores herramientas de difusión sobre los derechos de los migrantes y de los trabajadores migrantes, asegurándonos de que éstas sean de fácil acceso y que la información que se transmita sea clara. Suena obvio, pero no siempre lo es. El rol de los inspectores de trabajo es fundamental, por lo cual es prudente seguir formándolos en temas migratorios laborales, pero también seguir desarrollando herramientas para que ejerzan su labor y facilitando las condiciones para que lo realicen. Las diferentes entidades que trabajan con población migrante deberían entender el rol de los inspectores y poder remitir a las personas cuyas condiciones laborales no sean garantizadas para que se puedan hacer los procesos de denuncia y seguimiento pertinentes. Muchas gracias.
Escuchábamos a la profesora Donna Cabrera, quien nos ha hecho una introducción tal vez a uno de los temas más complejos en la migración. Cuando iniciamos este proceso con la Konrad Adenauer Stiftung analizando el tema de la migración venezolana, siempre supimos que uno de los temas más complejos era la situación de alta vulnerabilidad de los, digámoslo así, más desamparados en Venezuela. La sociedad venezolana ha venido cambiando, no es lo mismo toda la población sufrió una emergencia humanitaria compleja que ha llevado a que en el último periodo, sobre todo niños, niñas, adolescentes y mujeres se vean obligadas a salir. Antes la migración sobre todo era masculina, hombres jóvenes en edad laboral. En los últimos meses han aumentado los núcleos familiares, las mujeres con sus hijos trasladándose a Colombia y lamentablemente en la zona de frontera donde hacen vida una serie de grupos al margen de la ley que van desde las viejas guerrillas como el ELN, pasando por conversiones de los paramilitares, es decir, que en un momento fueron declaradas bandas criminales y hoy son declarados grupos organizados armados o GAOs, hasta actores que aprovechan del terrorismo internacional la situación que da una frontera tan porosa como la colombiana y donde la ausencia de diálogo entre los dos estados genera que un montón de negocios que pasan por narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de gasolina, tráfico de personas y también trata. Una primera impresión sobre este tema, José Luis.
Sí, fíjense, esto, la migración, como todas las migraciones del mundo, una parte de ellas se produce en condiciones de irregularidad, porque la razón por la que tienen que emigrar de su país eventualmente les impide construir un plan, desarrollar una estrategia, tener, digamos, toda la documentación que el país de acogida eventualmente pueda solicitarle para su regularización. Y ese es justamente el caso venezolano. Como muy bien dijo Ronald, el caso venezolano es el resultado de una emergencia humanitaria compleja, es decir, todos los órdenes de la vida social están impactados por una situación caótica, de tal manera que no hay posibilidad, hay una especie de Estado incapaz, digamos, de velar, digamos, por esas condiciones mínimas de supervivencia en su país de origen, y la persona se ve obligada a migrar. Esa persona que se ve obligada a migrar así es el más pobre entre los más pobres, digamos, porque no tiene posibilidades de protección alguna. Y es allí donde aparece ya no una iniciativa casual, no, aparece un sistema, digamos, de atención y de pseudoprotección de ese migrante, que finalmente lo que trata es de convertirlo en que lo instrumentaliza, lo convierte en un objeto y comienza trasladándolo. Ese es el enganche, digamos, que el sistema hace con el migrante. Lo primero que hace es que lo traslada dentro del país, entre países, hacia el lugar en donde se supone que él considera que debe ser su destino, y en ese proceso de trasladarlo lo va seduciendo, lo va persuadiendo, lo va induciendo, lo va presionando para que efectivamente crear la sensación de que él es la red de protección. Y cuando esta persona, sobre todo, además, si es mujer, si es un niño que viaja solo, si es una niña, son particularmente vulnerables, porque, bueno, comienza a instrumentalizar probablemente el propio cuerpo, lo primero que le van a facilitar. Es decir, bueno, ¿qué tal si tú pagas el alojamiento, el traslado y esta cosa, vendiendo tu cuerpo, pues? Entonces, y frente a la imposibilidad de cualquier otra forma de integración, bueno, la gente se va viendo obligado a eso, y eso no es un trabajo. A pesar de que hay un mercado para eso, no es un trabajo. Eso es una explotación pura y vil, no hay otra manera de explicarlo. Y los migrantes frente a una... eso es un fenómeno que podemos asociarlo con la conversación que teníamos anteriormente a este punto, que es el tema de la regularidad. Es decir, la irregularidad convierte a estos ciudadanos en presa muy fácil, en materia prima pertinentísima para estos sistemas de explotación que comienzan ofreciéndole sencillamente las posibilidades de llevarlo de un lugar a otro a un precio que razonablemente puedan pagar, y cuando después de un par de caramelos de ese tipo, bueno, ya la gente no puede salirse de esa circunstancia, sobre todo si esta persona es un niño, un adolescente o una mujer.
Chomín.
Sí, bueno, efectivamente, recogiendo lo que dice José Luis, el tema de la debilidad institucional, legal, que puede haber en un país para tocar el tema de la migración, creo que es un elemento fundamental. Así, en la medida en que eso sea débil, que no haya políticas definidas, que no haya políticas de mediano y de largo plazo, creo que generamos el ambiente, ¿verdad?, el caldo de cultivo perfecto para que estas situaciones se den. Y también yo añadiría esto, también retomando lo que hemos venido hablando en el programa, cuando en un país se gesta pues un ambiente de xenofóbico, pues también eso es un ambiente perfecto para que el tema de la trata de personas se envuelva pues de manera mucho más abierta. Si en un país está claro el tema antixenofóbico y la sociedad en todo su conjunto y en todo su estamento a nivel gubernamental, a nivel de las organizaciones sociales, etcétera, se le plantan cara a este tema, creo que se pone una barrera importante al tema de la trata de personas. Entonces, es fundamental, creo yo, que un país como Colombia, que ha tenido que enfrentar este fenómeno migratorio y que tiene que enfrentarlo, no lo ha tenido que enfrentar en el pasado, lo tiene que enfrentar. Este es un tema del presente y va a ser un tema del futuro. Creo que es esencial que se tomen medidas legales y que se generen en la sociedad un ambiente propicio para que situaciones como estas no se den.
Según el ex canciller Carlos Holmes Trujillo, Colombia ha acogido a 27.825 niños en riesgo de apatridia a partir del el periodo que va entre el agosto del 2015 y junio del 2019. Esta cifra es una cifra importante porque estos niños empiezan a tener una regularidad en Colombia, empiezan a tener un instrumento que lo puede hacer, digámoslo así, le puede facilitar el proceso de protección. También hay que decir que el Estado colombiano, el Instituto de Bienestar Familiar, particularmente ha protegido 186.120 niños, niñas y jóvenes que en algún momento han terminado en algún tipo de riesgo. Pero esto lo digo sobre todo para las personas que se encuentran en Caracas y que nos escuchan a través de Radio Comunidad. A nuestro amigo Elías Santana, quien nos permite que nuestro programa sea repetido para el público de las comunidades venezolanas. Hay que tener muchísimo cuidado con las ofertas que se empiezan a hacer en barriadas venezolanas, en las cuales quieren cautivar con falsas promesas, sobre todo jóvenes, niñas, niños, adolescentes, diciéndoles que los traen a Bogotá o que los llevan a otro lugar de América Latina y los meten dentro de una red que después los va a convertir precisamente en víctimas de trata de personas. Los jóvenes, niños, niñas, adolescentes venezolanos tienen que ser profundamente desconfiados, incluso de amigos y familiares, sobre ofertas laborales en otros países. Hay que informarse muy bien, hay que conocer cuáles son los instrumentos a los que tienen derecho, cuáles son las autoridades colombianas a las que pueden recurrir. Que un niño, niña, joven, adolescente, menor de edad, se encuentre en Venezuela o se encuentre en Colombia y caiga en una de estas redes, no quiere decir que no tenga derechos, todo lo contrario. Si se encuentra en territorio colombiano, tiene la posibilidad de ir ante las autoridades colombianas para ser protegido, independientemente que se encuentre en Colombia de forma regular o irregular. Esta es una estratagema que suelen utilizar estos grupos, de decirle a las personas que como se encuentran de forma irregular, las van a expulsar y las van a devolver a Venezuela. Pero hay que tener claro, los derechos humanos, los derechos de protección, sobre todo en niños, niñas y jóvenes, están por encima de esa regularidad.
Sí, y yo quería agregar, el modus operandi en los sistemas de los traficantes, pues los que manejan redes de trata de personas, suele ser, digamos, captar, si son mujeres que las van a utilizar para el tema de la prostitución, las captan, y cuando llegan al sitio, lo primero que hacen es quitarle el documento de identidad que tengan para mantenerse en una situación pues de semiesclavitud o a veces
de plena
esclavitud en sitios pues en donde se practica esto, ¿no? Imagínense esto con gente que ni siquiera tiene documento de identidad. Así, la indefensión de estos migrantes que están de manera irregular, que no tienen documentos, etcétera, ya es total parte de ese punto de vista, pues.
Sí, fíjate, y hay que considerar el hecho que además que del total de migrantes venezolanos en este momento, 1.100.000 son niños. Es decir, un poco más de un tercio, de un cuarto del total de los migrantes es niño. Y estaba aquí revisando que hace poco tuve la posibilidad de oír a una funcionaria del ICBF que tiene unos protocolos especiales de protección para esto, y que decirlo, y que están muy, muy sensibilizados con este tema. Quiero decir eso, recalcar eso. En enero habían encontrado 145 niños que viajaban solos. Ya para septiembre tienen las cifras de 190 niños que viajan solos. Y lograr el proceso de reunificación familiar es extraordinariamente difícil, porque son niños que por algunas circunstancias o viajaron desde el inicio solos o se separaron en el camino y ahora están esos niños aquí. Han logrado unificar solo dos, después de un extraordinario esfuerzo que han tenido que traérselos de Quito a la familia que finalmente la localizaron, en fin.
Sí.
Es decir, la tasa de resolución de esto es muy baja luego de muchísimo esfuerzo, digamos, del ICBF en este caso. Es
que el tema de los menores es terrible, y hace poco también en un evento logré escuchar a la directora de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, y ella informaba que del año pasado a este año la matriculación de niños venezolanos en las escuelas del distrito pasó de 3.000 a 35.000. ¿Sí? Sí. Un aumento de 10 veces en un solo año. Sí, eso es lo que nos da, primero, el esfuerzo que hay, que instancias oficiales están haciendo para encauzar, que yo creo que es real, y en el caso de la Alcaldía de Bogotá lo podemos ver en cifras como esta, pero también nos da una dimensión del problema. Así que de un año para otro, la matrícula de niños venezolanos ya ha aumentado de 3.000 a 35.000, es una cifra muy difícil de imaginarse.
En este momento hay 198.597 niños dentro del sistema de educación colombiano, y hay que decirlo, la gran mayoría de los niños no están estudiando en Colombia.
Y se espera que para el próximo año pueda llegar a 350.000 ese número de niños.
Que el acceso a la educación es uno de los instrumentos de protección.
Es correcto.
O sea, es uno de los instrumentos de protección. Entre tanto, vamos a Caracas a escuchar al profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace el resumen de lo que ha sucedido en Venezuela, más en una semana que ha sido bastante compleja para el hermano pueblo de Venezuela. Bueno, casi todas las semanas lo son. Vamos a Caracas con Antonio.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald. Buenos días, Chombi. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos los que están en el estudio. La semana empieza poniendo en el tapete las diferencias en el seno de la oposición. La primera noticia que sobresale tiene que ver con la destitución de Calderón Berti como embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia. Esta noticia viene como resultado de una serie de controversia que se ha suscitado alrededor de la posición de Humberto Calderón Berti y sus aspiraciones políticas, en tanto que su intención de liderar el gobierno de transición, de acuerdo a una información que suministra un periódico de la Florida, Estados Unidos, y que una periodista con mucha credibilidad en Venezuela, a pesar de estar fuera del país, como Carla Angola, da a conocer. De alguna manera, la respuesta de Calderón Berti tiene efectivamente una dimensión de liderazgo, o de su intención, deja entrever su intención de liderazgo más allá de sus funciones como diplomático, al señalar, por ejemplo, que nunca durante todo el tiempo que sirvió el gobierno interino había podido hablar con Leopoldo López. Como sabemos, Leopoldo López es el dirigente máximo de Voluntad Popular, y que en dado caso lo importante para Calderón Berti en sus funciones diplomáticas era estar en contacto con Julio Borges, que de alguna forma se convierte en el que asume una posición que podríamos denominar de canciller del gobierno interino. Otra noticia que está realmente conmocionando a la opinión pública tiene que ver con el caso de el informe de la Asamblea Nacional elaborado por diputados de la oposición, en este caso fundamentalmente de tres partidos, de Voluntad Popular, de Primero Justicia y de Un Nuevo Tiempo, que absuelven de toda responsabilidad y de los hechos de corrupción a Alex Saab. Como sabemos, Alex Saab es el empresario de origen colombiano que está vinculado o ha estado vinculado a las bolsas de alimentación que el gobierno de Maduro ha venido repartiendo para mantener su base clientelar. Extraña mucho esta noticia, o esta resolución, por cuanto sabemos que Saab fue ya señalado por en el gobierno de saliente, en el gobierno de López Portillo en México, como empresario que está detrás de un negocio como el de los CLAP, donde hay sobreprecio, donde hay productos de mala calidad, y por eso extraña muchísimo esta decisión del grupo de la Contraloría, de los diputados que hacen parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y que efectivamente habla de hechos que están reñidos con la verdad, y por lo tanto el gobierno interino, el presidente de la Asamblea Nacional, ha pedido la separación del cargo de estos diputados, el juicio que internamente se debe hacer en la Asamblea Nacional, levantarle la inmunidad parlamentaria y así poder evaluar su desempeño realmente probidad a la hora de haber emitido un juicio de esta naturaleza. También vinculado con el mundo de la Asamblea Nacional, así como tenemos esta noticia de diputados corruptos, ayer amanecimos con el destierro de dos diputados, Mariela Magallanes y Américo de Gracia, dos diputados que han estado comprometidos, son del primero de los partidos minoritarios de la oposición, la Causa R, y que fueron desterrados a Italia. Y que eso efectivamente nos indica que no se puede generalizar en el caso de la actitud que han tenido los diputados. En su gran mayoría han estado restiados, han estado buscando la vía de solución de la crisis política y de la emergencia humanitaria que aqueja a Venezuela. Finalmente, y vinculado especialmente a Américo de Gracia, hay que decir que un avión venezolano que aterrizó en Frankfurt tenía en su cargamento 700 kilos de oro ilegales y que fueron decomisados. Bien, toda la información por hoy y hasta el próximo contacto.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, hoy en el quinto programa especial del trabajo que venimos desarrollando junto a la Konrad Adenauer para llevarles contenidos e información a nuestros congresistas, a los representantes, a los senadores que van a tener que encarar la construcción de la ley migratoria en un momento donde ya la migración no es popular, donde ya no se sacan réditos políticos y estar a favor de la migración es todo lo contrario. Genera un peso, genera una responsabilidad e incluso, hay que decirlo, muchos de los políticos que tengan una postura a favor de la migración van a tener que pagar un costo. Lo vimos en Alemania. Angela Merkel, la directora del partido, tuvo que renunciar incluso a la posibilidad de ser reelecta como canciller, precisamente por pagar el precio político que le significó allá en el 2015, es decir, hace 4 años, recibir migración siria. Vamos a ver si el presidente Duque, que no se ha caracterizado por ser realmente un líder en mayúsculas, está dispuesto a tener la capacidad de asumir el costo político de una ley migratoria favorable a la migración. Todo lo contrario. La debilidad puede dar para otras cosas y ahí está el verdadero riesgo. Y uno de los riesgos más grandes que tenemos es la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Vamos con Encuentro con la Migración. Chomín, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias, Ronald, y a toda nuestra audiencia.
Gracias, José Luis.
Gracias a ti, Ronald, y a todos los oyentes.
En los controles, Nelson Duarte. En redes sociales, Luna Bernal. Quien les habló, Ronald Rodríguez. Esto no es una frontera, esto es un río.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
El
Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Buenos días, bienvenido a Encuentro con la Migración. Seguimos en nuestro círculo de podcast acerca de la entrevista a Pau Palop, que es un investigador en estudios migratorios latinoamericanos. Esta semana hablaremos de temas más normativos, descubriendo cómo se posiciona Colombia en materia de política migratoria en relación con los otros países latinoamericanos. Y hoy estamos también con Mateo, pasante al Observatorio de Venezuela.
Un gusto estar de vuelta.
Entonces, tenemos una pregunta para nuestro invitado, Pau Palop.
Sí. En un escenario donde parecieran cerrarse las fronteras para refugiados y migrantes económicos, Colombia es reconocida hoy como modelo de solidaridad y de apertura hacia la recepción migratoria. ¿Cómo calificaría usted la postura migratoria de Colombia hacia la inmigración venezolana de los últimos años en comparación a lo que ha pasado en países como Ecuador y Perú, que ponen barreras para esta migración? O el caso de Chile, que no acepta migración irregular.
Pues yo creo que lo que ha pasado es muy interesante, porque me voy a centrar un poco en el caso ecuatoriano, que es el que conozco más. Ecuador aprobó una nueva ley migratoria en 2017, la Ley de Movilidad Humana, que reconocía el derecho a la movilidad humana o garantizaba el derecho a la movilidad humana, que ya estaba reconocido también en la Constitución ecuatoriana de 2008. Entonces, Ecuador se estaba postulando como uno de los países más abiertos en cuanto a migración de América Latina y probablemente del mundo. Lo que hizo Ecuador en ese momento era algo único y era una apuesta absoluta por reconocer un derecho humano a la movilidad humana. Claro, ahora que casi por primera vez después de la aprobación de esa ley, Ecuador se ha enfrentado a una mayor presión inmigratoria, ya no tanto de inmigración, porque Ecuador ha sido tradicionalmente un país de inmigración. Ahora que ha empezado a recibir más migrantes, sobre todo venezolanos, pero no únicamente, hemos visto cómo esa política que sigue aprobada en el papel no se está cumpliendo, ¿no? Estamos viendo cómo se están cerrando las fronteras, están aumentando los controles migratorios, no se están poniendo no se están aplicando las políticas de integración que se supone que se deberían estar aplicando según la ley. Entonces estamos viendo cómo el caso del que se postulaba y se había vendido como un caso muy abierto y de progresista en cuanto a la gestión de la migración, vemos como que la realidad no está correspondiendo a lo que se aprobó hace nada, hace 2 años. Por otro lado, vemos Colombia, que parecía que no tenía leyes actualizadas que pudieran dar respuesta a un aumento tan alto de los flujos migratorios, sobre todo provenientes de Venezuela. Vemos que sí que es el país que se ha postulado como el que más inmigrantes está acogiendo. Claro, esto porque es, en primer lugar, por la situación de Colombia, ¿no? La relación de Colombia y Venezuela histórica, y porque es el país de frontera más claro. Pero quizá también es porque la necesidad ha tenido, Colombia se ha tenido que adaptar a esta necesidad, ¿no? Que se ha creado y ha tenido que dar una respuesta. Quizá la respuesta de Colombia ha sido tardía, porque la crisis venezolana no empezó hace un año. Vemos que quizá se podía haber previsto mucho más, mucho antes, y haber puesto y empezado a aprobar políticas que consiguieran garantizar los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia mucho antes. Pero, aunque la respuesta ha sido tardía, sí que vemos que Colombia está empezando a por lo menos intentar tener una política o crear infraestructura para poder dar una respuesta a esta situación.
Sí, porque igual como Ecuador es un país tradicionalmente de inmigración y no de inmigración. Y es interesante ver justamente cómo los dos países se enfrentan de maneras distintas esta realidad.
Sí, si me permite, yo creo que estamos viendo, en América Latina es muy claro, por ejemplo también en el caso de México, como que esta distinción que teníamos muy interiorizada entre países de emigración y países de inmigración, ya no sirve, ya no nos está sirviendo ni para los investigadores que estamos estudiando estos fenómenos, ni para los políticos que están intentando darle respuesta, ni para la sociedad civil, ni para los propios migrantes. Estamos viendo que esta distinción entre países de emigración e inmigración ya no funciona. Tenemos países que tienen una alta emigración, pero que también están teniendo mucha inmigración. Tenemos países que tienen una alta migración de tránsito, de retorno. Estamos viendo que las dinámicas migratorias se están juntando en todos los países. Ya no vale esa distinción de yo soy un país de inmigración, por lo tanto hago políticas para migrantes y no tengo una política inmigratoria actualizada y con infraestructura que sea capaz de dar respuesta a fenómenos de inmigración. Ya no vale esa distinción. Y yo creo que eso lo estamos viendo en el caso colombiano claramente, se está viendo en el caso ecuatoriano, se está viendo en el caso mexicano, pero en muchos otros también en otras partes del mundo. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a tener muy en cuenta.
Como España también.
España es otro de los casos. España había sido tradicionalmente un país de emigración durante el franquismo, luego cambió a ser un país de inmigración de forma muy rápida. Luego parecía que estaba empezando a ser otra vez un país de inmigración con la crisis. Y estamos viendo que España tiene que tener una política que se mueva en esos dos ejes, no ya centrarse en emigrantes o en inmigrantes.
Y justamente, como Colombia ha sido históricamente un país emisor de inmigrantes, como lo dijimos, y hoy es el principal receptor de la región, sin tener ni siquiera una política migratoria ni los recursos suficientes para la gestión de un fenómeno de movilidad humana, como el caso de Venezuela ahora. ¿Qué elementos de la experiencia colombiana pueden ayudar a la construcción de las políticas migratorias de la Latinoamérica de mañana?
Sí, bueno, pues yo creo que en el caso colombiano deberíamos entender que es una alarma, ¿no? Es decir, tenemos que ver que Colombia no esperaba esto y de repente es una situación que ahora se está enfrentando. Y yo creo que eso tiene que encender una alarma en el resto de países, de decir, esto puede pasar también, porque además estamos en un contexto en el que todas las previsiones de organismos internacionales están diciendo que va a haber un aumento de movilidad humana a nivel mundial, y por causas muy diferentes, desde cambio climático, guerras, desplazamientos también internos. Entonces, estábamos a un contexto en el que los movimientos migratorios van a aumentar y todos los países del mundo se van a tener que enfrentar de una forma u otra a este tipo de dinámicas. Entonces, yo creo que el caso colombiano tiene que servir como ejemplo de un país que no estaba esperando esto y que quizás debería haber hecho los deberes antes para poder tener ahora una respuesta más ordenada a lo que está pasando. Y eso es algo que debería ver el resto de países de la región, pero no solo de la región. Eso también ha pasado en Europa, que íbamos a tener una mayor un aumento de los flujos de migración, sobre todo por parte de países como Siria o Eritrea. Eso es algo que ya se estaba alertando, digamos, o se estaba anunciando. Sin embargo, las autoridades decidieron hacer caso omiso hasta que tuvieron el problema en la frontera, o el problema o la situación en la frontera, porque no había capacidad de respuesta rápida. Y cuando no tienes una respuesta, entonces sí puedes empezar a tener problemas y empiezan las dinámicas de aumento de xenofobia, partidos políticos que intentan utilizar el tema migratorio, echan del caos, que a lo mejor provoca no tener políticas aprobadas y un marco exacto listo para poder dar respuesta a este tipo de dinámicas.
Bueno, gracias por su participación. Fue Encuentro con la Migración. La semana próxima seguiremos con nuestro ciclo de entrevistas con Pau Palop. Gracias, Mateo.
Gracias a ti, Marjorie. Nos vemos la próxima semana.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río. El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with Eurosaria Radio. Oh, oh.